mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante.
Un saludo muy especial a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y un saludo muy especial a mis compañeros de mesa. Diego Mesa, hola, ¿cómo estás?
Hola Ángela, hola Mauricio, Jimena, Juan José, Nelson. Pues muy contento nuevamente de vernos en este espacio cada 8 días.
Se te fue el audio.
Con invitados muy especiales abordando temas que definitivamente hacen que este sea un planeta sostenible. Entonces, pues, un saludo.
Bueno, y Diego viene en representación de la Red Académica Valor Compartido, de la cual también vamos a aprovechar el tema de hoy para hablar un poco más. Y está con nosotros en la mesa nuestro jefe, el director ejecutivo de Pacto Global, Mauricio López. Hola, jefe, ¿cómo está?
Hola, Ángela María, Diego, nuestros invitados, Iván José, Nelson, detrás del audio, pero sobre todo a quienes nos escuchan en este programa de Planeta Sostenible. Y desde esa base, seguir trabajando activamente en la construcción de la sostenibilidad, hoy con un tema fundamental, porque es un tema que es transversal, que permea todos los demás objetivos de desarrollo sostenible, incluso que permea la actividad humana per se. Entonces, por eso es que este programa hoy nos va a llenar de mucha fuerza, de mucho conocimiento, de mucha formación a través de dos invitados maravillosos. Gracias, Ángela, por permitirnos estar acá nuevamente.
No, al contrario, gracias a Pacto Global Red Colombia y a la Universidad de Universidad del Rosario, con U Rosario Radio, por ayudarnos a crear esta apuesta, por generar un espacio hoy con las plataformas digitales donde se documentan experiencias de sostenibilidad. Y por eso siempre estaremos muy agradecidos con Nelson Duarte, quien les cuento a nuestro equipo de trabajo siempre y a los invitados, que es la persona que atrás está haciendo magia, que está pendiente de si se va algo de internet, que está pendiente del libreto. Entonces, gracias Nelson Duarte por todo ese apoyo que nos das, y pues al director de U Rosario Radio, Juan Sebastián Ríos. Y por eso mismo recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página urosarioradio.co, y también pueden encontrar los programas en Pacto Global, en elmediocolombia.org, y a través de todas las plataformas digitales. ¿Cómo lo pueden hacer? Entran a Spotify, buscan Planeta Sostenible y comienzan a escuchar nuestros programas y aprender más de sostenibilidad. Siendo así, Nelson, ¿nos ayudas con la sección Pacto Global del Planeta?
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno. Y en el marco, bueno, del Día Nacional de la Biodiversidad, promulgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia, como homenaje al legado de José Celestino Mutis y la expedición botánica Nel Ejemsa, celebra los avances de su clínica de las orquídeas, porque además, por este consumo loco de las orquídeas, les cuento que está en vía de extinción. Y a la fecha, pues en esta clínica se han logrado plantar más de 80 plantas, que buscan el proceso de recuperación y rescate, aportando a la conservación de la flor nacional del país y el objetivo de desarrollo número 15, vida y ecosistemas terrestres. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a Diego esta noticia?
Mira, yo considero que este ha sido uno de los puntos fundamentales y que en muchos programas hemos abordado, y hay mucha tela que cortar, porque creo que es uno de los compromisos que tenemos los seres humanos por garantizar, digamos, la permanencia de estos ecosistemas que en últimas son parte de lo que hoy como seres humanos estamos siendo beneficiados de agua, cantidad de aire. O sea, es mucha la importancia del impacto. Entonces, pues creo que como dicen, chapó, porque es un día muy importante donde como seres humanos tenemos esa gran responsabilidad de apoyo y de amor.
Sí, es que estoy muy de acuerdo, Diego. Además, es que pues nosotros que somos de la vieja escuela, veníamos a, no sé, nos decían, los seres vivos bien nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y yo siento que los humanos aquí también tienen que venir a aportar al planeta. O sea, estas capacidades que tenemos no es para que el mundo nos dé placer, sino nosotros como ser protectores también de la biodiversidad. Y si pueden investigar un poco, pues las orquídeas están ahora en vía de extinción. Y este proyecto lo que busca, que hace parte de una iniciativa que creó en el que se llama Enel Biodiversa y se encuentra en la inspección de Mambita en el municipio de Ubalá, pues está trabajando todo un tema de circularidad, porque se está haciendo a través de maderas recicladas. O sea, se ha generado la clínica de las orquídeas con madera recuperada de construcciones de infraestructura, un ejemplo pues de verdad de la economía circular del grupo Enel. Doctor Mauricio, ¿qué quiere contarnos al respecto? Sin audio.
ODS 15 es preservación de los ecosistemas terrestres. Y realmente uno a veces no piensa que un regalo de una orquídea, si no se tiene todo un cuidado en todo su proceso, llamémoslo así, de cosecha, pues uno podría estar haciendo una labor no adecuada. Aquí el mensaje no es no usar la orquídea, y tampoco es...
Se nos fue el audio con el doctor Mauricio. Mientras él vuelve y se conecta, entonces les voy a contar un poco de Enel Biodiversa. Enel Biodiversa es el resultado del trabajo que Enel en Colombia viene ejecutando desde hace 13 años en varios ecosistemas del país, con más de 20 aliados estratégicos y alrededor de 60 proyectos. El objeto de esta iniciativa es proteger el medio ambiente y los recursos naturales, combatir el cambio climático y contribuir al desarrollo económico sostenible mediante la implementación de estrategias de conservación, protección y restauración de la biodiversidad del país, de Colombia. A través de Enel Biodiversa, la compañía afianza su compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, aportando los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, el ODS 13, que es acción por el clima, el 14, que es vida submarina, y el 15, que es vida y ecosistemas terrestres. De hecho, a la fecha ha identificado más de 500 especies de fauna y 200 especies de flora en sus ecosistemas, además de descubrir una nueva especie de bromelia, que es la Picaeina huilensis, en el bosque seco tropical del Huila, y sembrar más de 400.000 árboles en el país. Siendo así, pues un aplauso gigante en él por esa maravillosa labor, por enviarnos a Planeta Sostenible estas noticias que nos hacen muy feliz. Y ahora pues vamos a otra noticia que espero les cuente. Diego, imagínate que Pacto Global Red Colombia, hace 2 años nosotros actualizábamos con proveedores nuestro sitio web, y resulta que luego de un trabajo durísimo con nuestros proveedores, con nuestros aliados, con nuestros adheridos, logramos llegar al 1.000.000 de visitas. ¿Qué significa tener 1.000.000 de visitas en el sitio web? Significa que estamos creando más una especie de nicho, más grupo de gente enamorada de la sostenibilidad, y nos estamos convirtiendo en un referente. que esperamos el próximo año puedan ser 2 millones, 5 millones, porque tenemos que impactar a mucha más gente. Pero esto es un trabajo que agradecemos a nuestros aliados, en este caso a la Red Académica de Valor Compartido, donde Diego la lidera, por ser acompañar con contenidos las publicaciones. Les quiero contar, ¿qué significa llegar a 1 millón de visitas? Pues más de 700 noticias de nuestros adheridos han sido publicadas. Se han desarrollado más de 100 webinars gratuitos, más de 40 cursos de formación, más de 10.000 visitas a la revista digital Objetivo 2030, más de 100 artículos en el blog Nuestras Voces, más de 30 casos de éxitos publicados sobre la aplicación de los ODS por parte de nuestros adheridos, más de 50 profesionales creando contenidos para el blog que tenemos en nuestro sitio web. Hoy más de 600 adheridos a la red del Pacto Global Colombia tienen una plataforma de comunicación para visibilizar sus acciones sobre sostenibilidad, implementación de los ODS, aplicaciones especializadas y el impacto que han generado el mundo. Bueno, creo que ya he hablado mucho. Lo único que quiero para cerrar es agradecer a Juan Manuel Reyes de Arco, de Tecnocom, quien es nuestro aliado como proveedor en el sitio web y que ha trabajado hombro a hombro con el equipo para lograr estos resultados. Yo ya no voy a hablar más bien. Entonces, por favor, te invito a que presentes los invitados y comenzamos con esta gran entrevista.
Bueno, no, Rita, muchas gracias. Y bueno, creo que más que hablar, has puesto un tema interesantísimo para dar comienzo a nuestra conversación con nuestros invitados. Evidentemente, el tema de las alianzas es fundamental, donde se logran mayores conexiones, mayor multiplicación, mejores resultados y la sumatoria de fortalezas grandísimas para lograr, digamos, los objetivos. Y bueno, es uno de los puntos que, pues, este programa es una evidencia de esas alianzas para lograr mayor conectividad, mayor conexión en un tema tan importante como es la sostenibilidad y el valor compartido. Y pues hoy precisamente vamos a hablar de un tema muy interesante con nuestros invitados del Politécnico Gran Colombiano. Un poco en ese sentido, para poner el contexto, pues la Red Académica de Valor Compartido, evidentemente, pues es una red que junta academia, empresa, comunidad, en torno a un tema común que es valor compartido. Y pues aquí hemos desarrollado diferentes proyectos, diferentes escenarios para hablar de este tema. Y bueno, hoy precisamente nos acompaña Jimena León, Juan José Lombana, profesores de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, donde hablaremos sobre un libro que se va a lanzar. Y pues obviamente, pues el producto final es muy interesante, pero detrás de esto hay varias estrategias y varias acciones para sacarlo adelante. Entonces, bueno, Aida Jimena, pues ella es profesional en mercadeo de la Universidad José Teodoro Lozano, especialista en gerencia financiera de la misma universidad, magíster en pedagogía de la Universidad de La Sabana y doctora en administración en la línea de investigación y sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una experiencia laboral de más de 20 años en el área de mercadeo, en empresas tanto multinacionales como nacionales. Y digamos que dentro de la parte académica, pues es docente, investigadora, responsable en la línea de mercadeo social, en la maestría de gerencia estratégica de mercadeo y obviamente con trabajos destacados en donación de órganos, epilepsia, lactancia materna y actualmente pues líder de semilleros de investigación en pregrado y posgrado, apoyando a similaristas y jóvenes investigadores y obviamente pues en la línea de investigación de responsabilidad corporativa, sostenibilidad y valor compartido. Y obviamente pues ya ha hecho varias publicaciones en revistas indexadas. Entonces, Aida Jimena, bienvenida. Juan José, nuestro segundo invitado, administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en mercadeo de la Universidad de los Andes, magíster en mercadeo de la Universidad de los Andes y doctor en administración en la Universidad Externado de Colombia en la línea de investigación de mercado sostenible. Experiencia laboral también por más de 20 años en áreas de mercadeo, comercial, responsable de diseño y lanzamiento de productos, manejo de campañas comerciales, de mercado directo, procesos de minería de datos, segmentación de mercados y análisis financiero de las compañías de mercadeo a su cargo y pues en su experiencia docente por más de 15 años a nivel de pregrado y posgrado en materias en el área de mercadeo, planeación estratégica y investigador, miembro del grupo de mercadeo y dos del semillero de investigación de valor sostenible del Politécnico. Entonces, bueno, pues estamos evidentemente con dos expertos en el tema y bueno, quisiera yo iniciar esta conversación con ustedes y es en el sentido de este proyecto, que evidentemente es la producción de un libro en un tema que no es tan conocido como es valor compartido. Y bueno, pues quisiera Jimena que nos contaras cómo nace este proyecto de realizar el libro de valor compartido.
Bueno, buenos días, Diego, muchas gracias por la invitación. Y pues dando respuesta a tu pregunta, pues te cuento que nosotros, con la vinculación de Juan José y mía, en representación de la Escuela de Marketing y Branding del Politécnico Gran Colombiano, en la red de valor compartido más o menos hacia el año 2019, nos encontramos que la única facultad que estaba teniendo presencia en la red desde el Poli era la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, que está liderada por la doctora Daisy de la Rosa. Y allí tenemos a Manuel Méndez, que es el delegado principal. Entonces, en una reunión con él, hablamos sobre cómo aportar a los objetivos de desarrollo sostenible y aumentar nuestros índices de colaboración también entre los grupos. Nuestro grupo Mercadeo +2 está categorizado como A actualmente y empezamos a ver como diversos productos que podríamos vincular allí. Y entonces postulamos el libro, una creación de un libro, y generamos un proyecto de investigación al interior de la institución. Y gracias pues al apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, a la OIE y también a la Red de Valor Compartido, pues hoy podemos estar hablando acerca del libro que se llama La Creación de Valor Compartido como Aporte a la Competitividad y a la Agenda 2030.
Bueno, adelante, Arlita.
Es que quiero preguntar algo. Recuerden que lo que queremos es enamorar a los oyentes de este mundo de la sostenibilidad. Entonces, si quisiera que alguno de los invitados me pudiera responder, pero pensando en esos oyentes que están entrando en esto, ¿qué es valor compartido? ¿Cómo lo podemos entender?
Es una pregunta, bueno, buenos días a todos, pues la mesa de trabajo y por supuesto a todas las personas que están escuchándonos. Es un pues gran placer estar acá y pues compartir. Esta pregunta que hace Ángela es espectacular y es el punto de partida, claro. Las empresas. Nosotros queremos crear una empresa y, por supuesto, una empresa tiene que ganar dinero. Ese es el core, la base de la empresa. Pero no por apropiarme valor, generar la riqueza para mí como accionista, como dueño de la organización, es decir, que no tengo una responsabilidad social y también frente al medio ambiente. Entonces, lo que nos promueve este concepto de valor compartido es tener un equilibrio, tener una práctica empresarial que sea responsable a nivel social, a nivel empresarial y por supuesto a nivel del medio ambiente, en el cual podemos compartir, como dice su concepto, el valor. Generamos un gran valor, pero si nos volvemos mucho más eficientes desde la cadena productiva, no desperdiciamos recursos, no desperdiciamos materia prima pues para llevarlo un poquito más cercano, si no somos eficientes allí con una serie de eficiencias, de cambio en nuestras prácticas, o innovamos producto, ¿cierto? Innovamos producto para así llegar a ciertos segmentos de mercado y satisfacer unas necesidades puntuales que no son cubiertas hoy con algunos productos, o participamos del desarrollo de clúster, ahí podemos empezar a hacer mucho más, tener una mayor riqueza para compartir con otros. Es decir, pagar mejores salarios, de pronto hacer acciones y prácticas frente al medio ambiente, insisto, el tema de la materia prima, no desperdiciarla, porque pues, a veces no vemos esos desperdicios ocultos, entonces no importa el planeta, no importa lo que esté pasando, lo importante es que me gane una utilidad. Lo que invitamos es a las empresas desde estos conceptos es eso, tener un equilibrio sano y absoluto. Como ejemplo, me acuerdo que el primer premio de valor compartido que otorgó la Cámara de Comercio en el 2014 fue para David Plata, porque mejoró el giro de los recursos hacia poblaciones vulnerables, todos los subsidios que daba el gobierno, y sencillamente mejoró, bajó la tarifa transaccional. Segundo, permitió que las personas pudieran ir, imaginémonos las personas que viven en el campo, una finca remota que está a una hora, dos horas de la población a la cual tiene que ir a conseguir, a pedir el dinero y tenía que ir un día Sí, o sea, en unas condiciones que a veces no somos conscientes desde la ciudad. Pero entonces la problemática de la persona es que tiene que ir un día, o sea, está enfermo, o tenga plata para el transporte, no, pero tenía que ir ese día a recoger los recursos. Y resulta que con David Plata ya le llega un mensaje a su celular y sencillamente la persona puede ir en el día y hora que él podía ir al pueblo y reclamar el dinero. Ya no estaba supeditado a un horario específico. Otro de los que concursó ese primer año, para no hablar de los años más recientes, sino de los iniciales aquí en Colombia, fue Lácteos Campo Real. Esta es una empresa mediana que lograron desarrollar o rediseñar un producto que fueron productos lácteos con mayor contenido de calcio, enfocado a las mujeres mayores de 40 años, que el proceso de pérdida de calcio es más fuerte o genera una mayor problemática de salud, y desarrolló este producto para ese segmento específico con un éxito importante. Y en este momento Lácteos Campo Real ha venido creciendo año a año. Por supuesto, esto le permite, generarle riqueza a ellos, mejoró la condición de salud de una población, otorgándole un producto que no existía en este momento. Y esa es la invitación, es decir, las empresas pueden seguir siendo rentables y tienen que ser rentables. Pero ojo con el medio ambiente, ojo con la parte social. Ahí podemos generar un equilibrio armónico, para no hablar de otros ejemplos en esta línea. Gracias.
No, y me recuerda un caso, Juan José, muy interesante de lo que significa con la experiencia del sector financiero en este caso para todo el tema de generar pues valor compartido. Yo antes trabajaba con excombatientes en el proceso de reintegración y es importante, se escucha algo por allá, si podemos apagar los micrófonos mientras tanto, gracias. Yo tenía excombatientes que le entregaban la tarjeta de débito porque ellos por estar en el proceso de reintegración reciben unos subsidios que están muy bien, sí, que para apoyar su tema de irse adaptando a la sociedad, le entregaban su tarjeta de débito y la mandaban a ponerle un plástico encima, una plastificar, porque tenían que cuidar su tarjeta. Entonces, además, en estos escenarios de generación de valor del sistema financiero, el ejemplo que usted nos está dando, pues genera también todo un beneficio a una comunidad que en algunas ocasiones está como muy abandonada por parte del Estado. Entonces, muy chévere ese ejemplo. Muchas gracias. Aida, cuéntame, ¿cómo fue el proceso de construcción de este libro? O sea, ¿quiénes entrevistaron? Y datos como que uno diga, wow, o sea, ¿qué debo hacer después para poder leer este libro? Entonces, enamóranos de esta investigación.
Listo, bueno, muchas gracias. Pues inicialmente, para poder documentar las experiencias de investigación dentro del libro de valor compartido, entonces abrimos una convocatoria bajo los lineamientos de la editorial del Poli. Solicitamos un resumen a diversos invitados. Enviamos la solicitud pues, a través de la red, a los profesores de la red y también a otras redes en las que Juan José y yo estamos vinculados, y recibimos al inicio 22 postulaciones para aquellos productos que se perfilaban con un alto componente metodológico. Los invitamos a que nos enviaran su documento en extenso. Finalmente recibimos 9 capítulos y una vez recibimos estos 9 capítulos hicimos una selección y finalmente son 5 capítulos los que están dentro del libro. Adicional a esto, pues vamos a encontrar temas muy bonitos, por ejemplo, de la industria de Tecali, de Herrera en Puebla. También vamos a encontrar algunas investigaciones sobre la harina de pescado, también pues viendo que el pescado es un elemento pues que en algún momento también tiene un tiempo de extinción. Entonces, viendo qué posibilidades podríamos tener allí. Y también viendo cómo los informes de gestión, por ejemplo, cómo pueden empezarse a medir también a partir de un estudio que hicieron unos profesores en Perú. Y también tenemos algunos elementos de algunos empresarios de Chapinero, principalmente, donde se analiza principalmente la productividad de ellos. Y con Juan José tenemos un capítulo donde hablamos sobre cómo hacen los supermercados e hipermercados para gestionar pues todo el manejo de residuos principalmente. Entonces, esos son como los componentes principales que tiene nuestro libro.
Súper chévere. Mauricio volvió. Yo sé que allá estuvo Nelson apoyando y diciendo, ay, vamos con vos para que vuelva y se conecte. Yo quisiera que nos contara un poco de la importancia de documentos así y del trabajo en red para motivar también a otras organizaciones a que se sumen al proceso de investigación. La entrevista todavía no ha terminado, sino que es importante que esta experiencia se vuelva una de muchas que podamos compartir a través de Planeta Sostenible.
Sí, sin duda. Gajes del oficio, cuando estaba hablando preciso, se fue la señal. Pero bueno, eso espero que ahora no vuelva a pasar. Y es importante. Yo siento que hay un tema que es esencial. Y es que si uno no logra plasmar, documentar y comunicar, corremos el riesgo que todo se quede en los anaqueles. Y cuando se quedan en los anaqueles, está bien. Porque está ahí un conocimiento. Pero el conocimiento perfecto, el que motiva la acción, el que genera el ODS 17 de alianzas, es el conocimiento que sale, que nos permite, desde el lado, en este caso, de dos personas maravillosas, romper esos círculos y dar el paso adicional para que todos conozcamos más y logremos afianzar enormemente estos procesos. La sostenibilidad no se logra sin conocimiento, pero la sostenibilidad no se logra sin comunicación. Y la sostenibilidad no se logra sin ciencia. Eso que nos quede claro, no solo con pasión. La pasión es muy importante, sin duda. Pero los otros tres que yo acabo de mencionar forman parte de ese acervo. Digamos que son los pilares esenciales para poder avanzar en sostenibilidad. Por eso este programa es importante. Este programa que se hace con la academia, porque refleja y muestra a través de UR Rosario y Pacto Global Colombia, ¿cómo se avanza y cómo se construye? Voy a decir una palabra mejor, ¿cómo se construye país y humanidad a través de las actividades que cada uno de nosotros va haciendo?
Diego.
Muy bien. Mauricio toca un tema muy importante dentro de la producción de conocimiento, y creo que aquí es hay que resaltar el objetivo del libro, porque como lo comentaba Jimena, ha sido producto de investigaciones de universidades locales, de universidades de otros países, donde realmente se va a poder reflejar esta puesta en marcha del concepto, y digamos que lo hemos discutido con universidades. El referente en conocimiento de valor compartido, pues tenemos los casos, digamos, típicos de compañías multinacionales, y creo que desde aquí empezamos a visibilizar estos casos de éxito de compañías locales, que creo que es el referente más importante para que motivar a otras compañías a que definitivamente esta estrategia de valor compartido, pues se puede llevar a cabo y puede generar esos impactos positivos. A mí me interesa mucho contar a la audiencia y ustedes, el título es muy llamativo, digamos que es esa conexión de valor compartido con la Agenda 2030. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta sensación? ¿Por qué ligamos valor compartido con la Agenda 2030? Juan José, si nos puedes contar.
Claro, nuevamente, muy amable por la pregunta. Cuando nosotros empezamos a reflexionar y que hemos venido trabajando desde un semillero en el Poli, desde marketing social, vimos cómo en el 2015 la ONU aprueba la Agenda 2030, y permítame, voy a leer una frase que después la ONU dice: en el 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Entonces, aquí vemos cómo la Agenda 2030, pues, no es solamente responsabilidad de los gobiernos. Claro, el gobierno es un actor fundamental, es un actor importante de todos los países, pero las sociedades también estamos allí. estamos involucrados y tenemos que dar nuestro granito de arena. Como el ejemplo que colocaba Ángela de Enel, donde hacen una, en esta clínica de orquídeas, siembran 80, y uno dice, bueno, 80 es muy poquito, pero es más poquito no tener nada. Entonces, cada uno de nosotros con un aporte pequeño, mediano o grande, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a aportar. Entonces, el compromiso de la Agenda 2030 es de todos, gobiernos, sociedades, nosotros como personas. Por eso es tan importante que nosotros miremos, conozcamos desde la academia, conozcamos los ODS, empecemos a involucrarlo, no solamente en la investigación como lo estamos haciendo acá, sino que esto nos permita llevarlo a la práctica empresarial a través de los estudiantes. Nosotros tenemos una gran oportunidad porque estamos interactuando todos los días con personas que están en los diferentes niveles de la organización, en diferentes organizaciones. Nosotros logramos transmitir un conocimiento, enamorarlos, decirle, mire, nosotros podemos colocar nuestro granito de arena y cada uno se lleva ese mensaje y lo empieza a actuar, vamos a lograr un cambio realmente, como dice la ONU, sin dejar atrás a nadie. Es decir, no podemos tener un país donde hay muchas personas en un nivel de pobreza bastante crítico y nosotros estar sentados sin aportar. Pues por eso la academia es fundamental acá desde el conocimiento y también desde las empresas. A veces quieren hacerlo, pero no saben cómo. Es parte del documento, parte de estas investigaciones que tenemos, y como lo decía previamente Jimena, es eso, es darle herramientas, darles alternativas a las empresas y decirles que es posible que sigan con sus empresas siendo rentables y conectarse con las prácticas. Voy adelantando un poco. Uno de los capítulos, el que desarrollamos con Jimena, se llama Productividad en las cadenas detallistas y sus iniciativas de valor compartido que aportan el cumplimiento del ODS 12, que es producción y consumo responsable. Es muy triste ver cómo la cantidad de productos que se desperdician en toda la cadena es absurda. Y también parte de ese desperdicio se hace en nuestros hogares. En nuestros hogares a veces o no nos comemos, la preparación de la comida que hacemos, entonces se desperdicia alguna, o sencillamente por una mal almacenamiento terminamos botando tomates, papaya y cualquier cantidad de productos. Entonces la ONU identificó que una gran parte de los productos se pierden en esta cadena, desde el productor y los detallistas, ¿cierto? Los supermercados. Entonces invita con el objetivo, con la meta 12.3, dice que de aquí al 2030 se va a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, y reducir la pérdida de alimentos en las cadenas de producción. Cuando hicimos el ejercicio, la investigación con Jimena, encontramos que aquí en Colombia las cadenas, el tema de los productos en los supermercados, los productos que empiezan a madurarse, o los productos que llegan de forma imperfecta, porque pues también queremos comprar la zanahoria que tiene unas condiciones aparentemente, o de acuerdo a lo que hemos venido sentados a comprar, o las papas absolutamente redondas, si me lo permiten en esos términos, pero esas que tienen alguna protuberancia la dejamos de lado. Y ahí es donde viene la oportunidad de nosotros, donde esos productos son totalmente nutritivos, igual que la papa que está redonda a la que tiene deformación. Entonces es, bueno, ¿y cómo cambiamos ese chip? ¿Cómo cambiamos la cultura de nosotros en el proceso de compra y consumo si el intermediario que es el retail, el supermercado, no lo hace? Entonces, el supermercado puede dar el primer paso, tiene un poder, tiene una capacidad, puede incentivar al consumidor a que compre. En esto hay una empresa, una gran cadena en Francia, Intermarché, que lanzó en el 2014 una campaña sobre los productos imperfectos, con un gran incentivo hacia el consumidor, que fue un descuento del 30% en estos productos que estaban muy bien para consumo, aptos para consumo de las personas, pero la gente los dejaba en las góndolas. Logró incrementar significativamente las personas que van a comprar, las ventas, y sobre todo que era un producto que se iba a la basura. ¿Quién pierde? Todos perdemos. El productor, la cadena, el consumidor final. Le da acceso a personas que tienen menos capacidad para comprar, posiblemente tener una comida más abundante en sus hogares, que antes no lo podía hacer, le da acceso a esas personas que no tenían la capacidad económica, le puede pagar un poco mejor al productor, insisto, y en este concepto de valor compartido terminamos ganando todos. Entonces, aquí en Colombia, esta investigación, vemos que en los supermercados tenemos un gran espacio para crecer, para generar ese tipo de acciones y que podamos finalmente tener un mejor retorno para todos los, todas las partes involucradas en la cadena.
Juan José, el ejemplo que me das me recuerda a una noticia que leí en estos días, muy conectada con todo el tema de alimentos, y son unas apps que se están creando para identificar en los supermercados, pero lo están haciendo en los Estados Unidos y esperan pues llevarla a otros sitios, que sea una tendencia, pues que se una a este cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, qué productos están perdiendo, o, perdón, están en fecha de vencimiento para que no se pierda. Y de esa manera la app informa eso con productos que entran en descuento. Entonces, antes de iniciar un proceso como de votar, sobre todo hay países donde es que esta comida se destruye, ¿sí? Aquí, pues en Colombia, por ejemplo, tenemos el Banco de Alimentos como un aliado para poder recibir esos productos y entregarlos a población vulnerable, pero en Estados Unidos esta comida se pierde. Y cómo es apps así e iniciativas así enfocadas en el tema de innovación también acompañan todo el tema que se puede estar bajo la sombrilla de valor compartido. Doctor López, ¿quiere decir algo? El audio. Audio. Mientras el doctor López puede conectar el audio, entonces, Diego, sigamos con tus preguntas.
Bueno, muy bien. Digamos que aquí Juan José ha tocado un tema muy importante dentro de esas acciones que son fundamentales digamos, en esa puesta en marcha y sobre todo en este ejemplo de alimentos, pues que evidentemente hay unos desperdicios y hay unas cosas que tenemos que mejorar. En ese sentido, pues digamos que yo quisiera como plantear las reflexiones, evidentemente, para poder generar un resultado requerimos de acciones conjuntas, del involucramiento de todos como academia, empresa, sociedad, individuo, y en ese sentido pues, me motiva a preguntar y haciéndole gala al ODS 17, ¿cuál ha sido ese papel fundamental de las alianzas para poder avanzar en un producto como estos? Porque evidentemente sí. Una golondrina no hace verano, entonces...
Sí, Diego, estoy de acuerdo contigo. El ODS 17 para nosotros en Pacto Global tiene dos significados para ambientar un poco la respuesta que nos den nuestros invitados. Nosotros tenemos, para quienes en Pacto Global siempre nos escuchen, tenemos dos. Uno, un proverbio africano. Un proverbio africano que dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos y permanecer, ve acompañado. Y otro es una suma. Uno más uno no es dos. Uno más uno es mucho más que dos. Y cuánto más lo que los humanos, o sea, en este caso los aliados, quieran poner. Y por eso quería yo hacer esta pequeña reflexión, porque es allí donde a partir de las alianzas se logran los mayores resultados. Entonces quería dar esta pequeña metida de cucharadas, y me disculpas, Diego, pero solo con el ánimo de generar ese espacio de lo que en Pacto Global siempre hemos hablado de nuestra ecuación y nuestro proverbio en aras de avanzar en alianzas.
Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias por esa ambientación, que justo también iba a ser la cita que había hecho el doctor Mauricio al inicio de la entrevista cuando habló del ODS 17, que habla sobre las alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues en ese sentido, realmente el papel de las alianzas aquí ha sido fundamental. Tanto así pues que primero iniciamos casi que como una sociedad con Juan José, luego entonces vinculamos a Manuel, después entonces le contamos a Diego, Diego nos ayuda, nos impulsa también a través de la red y con esos proyectos que se pueden desarrollar desde allí. Y entonces empezamos a invitar a universidades de la red de valor compartido principalmente, a nuestras facultades también, extendimos también la invitación a las redes de investigación internacional, de donde Juan José y yo pues estamos vinculados principalmente con la UAP, y empezamos a tocar esas puertas de quién quiere escribir alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y quién también conoce sobre el tema de valor compartido, porque es también pues era un match que necesitábamos vincular para poder encontrar lo que logramos al final. Entonces, para nosotros fue fundamental esas alianzas y pues también que estos investigadores pues estuvieran viendo esa oportunidad también de aportarle al valor compartido fue algo de lo principal. Entonces yo digo que para generar estas alianzas es clave pues tener uno, la motivación de escribir, dos, la sensibilidad frente a las acciones que estamos viviendo constantemente, y tres, pues unos aliados comprometidos, que fue lo que encontramos allí.
Yo quisiera preguntar algo, es, uno sueña con estos productos, o yo sueño con productos de gestión de conocimiento, y a veces las primeras barreras, de pronto ya el hecho de conseguir alianzas, como ustedes lo dicen, ya cuando no se consigue, entonces uno ya como que guarda su idea en la biblioteca. ¿Cuáles fueron esas barreras que ustedes, pero rápidas, así rápidas, que ustedes dicen para las personas que nos están escuchando y quieren sacar iniciativas así? Además, porque necesitamos gestionar más contenidos en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el del valor compartido, ustedes tuvieron que superar.
Y me haces muy rápido, factor tiempo. Entonces uno se establece unas fechas, uno quiere un ideal de tener el libro, voy a exagerar, en 6 meses, y empieza a pasar el tiempo y uno no lo da, entonces es el tiempo, y no sentirse frustrado, alcanzó, es decir, ponerse primero unas metas, unos tiempos razonables, como este era nuestro primer libro también, pues a veces fuimos un poquito ambiciosos, entonces el tiempo de la convocatoria, la revisión de los textos, ¿cierto? Ahí es donde viene un esfuerzo importante, pero como tuvimos unos aliados tan importantes, desde el Poli, el tema de la editorial, Diego, que nos impulsaron, entonces eso hacía que nos animáramos nuevamente. Afortunadamente también contábamos en el equipo una persona, profesor Manuel, que ya había sacado otros textos, entonces eso también nos dio ciertas luces y cierta tranquilidad. Entonces, armen un equipo de trabajo interdisciplinario, al menos uno de ellos que haya tenido la experiencia, y con eso pues no deja de caer el equipo de trabajo, pero el factor tiempo es fundamental.
Bueno, y conceptos que ustedes puedan decir, oiga, léanse este libro porque es que van a aprender esto. Sí, ya hablaron más, ya hablamos más o menos de cuáles fueron las experiencias de Perú, de los grupos de Chapinero. Aida, ideas así rápidas que uno diga, ¿por qué debería leer este libro?
Bueno, aquí con el libro lo que buscamos también, y está dirigido principalmente a investigadores, gerentes, estudiantes, para promover las prácticas de valor compartido. Entonces, lo primero que encontramos en el libro son las prácticas de valor compartido. Encontramos también unas perspectivas estratégicas para poder administrar esos recursos que tenemos actualmente, en busca de no comprometer los de las generaciones futuras. Entonces, ahí también encontramos esta información. Encontramos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados con cada una de las investigaciones que hemos trabajado. Desarrollamos también algo bien interesante que fue la parte metodológica. Buscamos que existiera una unidad en esa metodología y también lo encontramos. Entonces, desde el componente metodológico también lo tenemos. Y algo muy bonito que también se gestó fue que justo estábamos en un momento de pandemia y pues la recolección de información fue siempre dificultosa. Entonces, allí también tenemos algunos recursos adicionales que se hicieron, digamos que buscando la innovación para poder encontrar esos elementos de búsqueda de información. Y encontramos en el capítulo número 1, en la industria de Tecal y de Herrera, los profesores desarrollaron una matriz que creemos que es un aporte a nuevo conocimiento muy importante, donde busca establecer la competitividad de ese sector en específico. Entonces, tenemos muchos más elementos allí al interior, la teoría también de costos de transacciones está allí muy bien especificada, pero pues esos son como algunos de los elementos que encontraríamos allí.
Yo me voy a meter en, como dicen, en terrenos difíciles por las líneas de experiencia de ustedes desde el marketing. Y en ese sentido, la literatura en valor compartido, y ustedes me corrigen, no es la más nutrida. Cuando uno empieza a revisar, pues hay como mucho referente de lo que hablábamos hace unos minutos de ejemplos de multinacionales, pero no encontramos mucha literatura para el que quiera indagar en el tema. Y en esa línea, como cada libro tiene un público específico a quien me dirijo, pues aquí yo considero que este libro le está apuntando a tres públicos: a los estudiantes, a las empresas, a los académicos. Entonces, ¿por qué es importante este libro para cada uno de estos segmentos?
Entonces, obviamente Diego tiene los tres segmentos. Entonces, para los académicos, aquí tenemos, el libro está dividido en dos grandes secciones. El primero es el valor compartido a nivel territorial, desarrollo territorial. Entonces, aquí le estamos hablando a los estudiantes, los académicos o las empresas que también tienen un marco de actuación más pequeño y no es la gran multinacional. Entonces, vemos cómo en el caso en el caso peruano que se documentó, cómo los reportes de sostenibilidad de las grandes empresas le dan herramientas a las pequeñas empresas para que puedan llegar a implementar prácticas de valor compartido. Por supuesto, se complementa con lo que decía Jimena, la herramienta que nos dan la profesora Carla y el profesor Fabio Rodríguez Pón, de México, con ese ejemplo de la industria del ónix, que es una piedra que se elaboran unas artesanías maravillosas en el pueblo de Cali, pero el artesano se queda con muy poca utilidad, muy poca ganancia, vive en unas condiciones bastante difíciles. Entonces, ahí el valor compartido entra a mejorar las condiciones sociales y es lo que este capítulo nos enseña. La segunda sección es la competitividad. Pues claro, el estudiante llega a la universidad y lo que estamos aprendiendo es tenemos que ser competitivos todo el tiempo. Y todas las materias giran alrededor de la competitividad, pero esta es una competitividad que vemos, como decíamos al principio, equilibrada con el medio ambiente y la parte social. Es decir, por supuesto lo vamos a hacer. Y por eso el primer capítulo de esta segunda sección es la harina de pescado, o sea, cómo la cadena de suministro de la harina de pescado en Perú, que es un producto bastante importante para su economía, y no solo para la economía, sino para también alimentar a la población peruana, se vuelve importante porque pueden mejorar su cadena productiva. Al mejorar la cadena productiva, van a tener productos de forma sostenible para alimentar a las generaciones que vienen. Por supuesto, vimos también a nivel de Chapinero, el último capítulo de esta segunda sección, cómo esos comerciantes pequeños, que muchos de ellos son informales, muchos de ellos tienen un negocio de subsistencia, si me lo permiten estos términos, también a través de redes colaborativas, que es la esencia de ese capítulo, esas redes colaborativas pueden mejorar sus condiciones. En lugar de estar compitiendo el señor de la cafetería de esta esquina con el señor del restaurante al frente, oye, si nos unimos, si hacemos alianzas, si hacemos compras colegiadas, es posible que tengamos mejores costos y vamos a mejorar nuestra rentabilidad y, por supuesto, nuestras condiciones. Entonces, las diferentes audiencias van a encontrar elementos que les van a servir desde la práctica, desde este conocimiento, para poderlo implementar en negocios tanto pequeños como grandes empresas. No sé si respondí, Diego, la pregunta.
Sí, y además me encanta, Juan José, porque yo he conocido de cerca también el trabajo que se ha hecho en Perú con el tema de los emprendimientos y cómo conectarlos con cadenas productivas de las multinacionales, y de verdad tiene mucha escuela para darnos, para uno recoger esas mejores prácticas y poder implementar, sobre todo en Colombia, que sí estamos en un escenario de posconflicto, cómo generar unos acompañamientos en emprendedores de excombatientes, de víctimas, de los mismos emprendedores ahora en reactivación post-COVID o con COVID, como dice mi jefe. Entonces creo que ahí ese documento pues va a generar un valor maravilloso. Pues yo, conociendo que el trabajo de Perú es un gran ejemplo para mostrar. Diego.
Bueno, yo creo que en ese sentido hoy hemos provocado esa intención de leer el libro. O sea, evidentemente este recorrido que se ha hecho de lo que va a traer el libro, de cómo se ve de una manera mucho más tangible esa puesta en marcha del concepto oral compartido, pues es importante. Yo ya estoy que lo leo, pero entonces, ¿para cuándo se estima esta publicación del libro? ¿Dónde lo vamos a poder conseguir? ¿En cuántos idiomas vendrá el libro? Pues porque ya vale la pena ir dándole a nuestros oyentes esa información, pues para que sean los primeros en leer el libro.
Claro, Diego, muchas gracias. Y pues se estima que va a estar listo en noviembre. Nosotros en el Poli, desde la Escuela de Marketing y Branding, tenemos un encuentro de redes que se llama Encuentro de Redes de Marketing y Afines. Y en ese evento haremos pues el lanzamiento. Va a estar disponible en las bibliotecas de las diversas universidades de la red. Y también tendremos una versión en inglés y otra en español. La de español pues la vamos a poder tener también impresa. Y la de inglés, pues, va a estar digital.
Buenísimo, pues, nada, tendremos que, en su momento, Angelita, compartir nuevamente este lanzamiento, pues, porque, en últimas, es un libro muy interesante, trae temas de mucho trabajo detrás de eso, porque, insisto, la producción de este tipo de literatura, pues, detrás de cámaras, tiene muchos esfuerzos. Y en eso, digamos que una reflexión importante que yo hago el día de hoy es esto es como la forma de evidenciar los objetivos de esta red, de empezar a generar un conocimiento para diferentes públicos, y evidentemente la unión hace la fuerza y creo que ha sido el objetivo. Creo que uno de los procesos más bonitos que hemos podido garantizar o visibilizar ha sido este. Cómo con la sumatoria de esfuerzos de la academia, de la empresa, pues podemos sacar adelante objetivos comunes. Y bueno, pues creo que hoy, ya poniéndome el sombrero como desde la red del valor compartido, pues evidentemente es un producto muy interesante y que aquí podremos tener varias digamos, referentes en el tema. Entonces creo que la invitación es a seguir construyendo, a seguir motivando a más universidades que hacen parte de la red y por qué no otras universidades para que podamos sumar y podamos generar unos contenidos, porque sí nos hace falta. O sea, sí tenemos que seguir avanzando en esta producción de conocimiento, pero no un conocimiento que quede ahí para lectura, sino que es evidenciar y motivar a los futuros emprendedores, a empresarios, para que realmente la estrategia de valor compartido se pueda poner en marcha. Entonces, pues creo que eso ha sido un diálogo muy interesante con respecto a la literatura de este libro.
Y antes de que el jefe cierre, Diego, la importancia de crear argumentos de sostenibilidad, ¿sí? Y de todo este mundo, los objetivos de desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, del valor compartido, pero necesitamos entregar a la sociedad y también que la sociedad y la gente, ¿sí?, vaya y cuando escoja un libro en la biblioteca también incluya uno de sostenibilidad como este, porque es de la única manera en que podemos ir sumando con acciones maduras, reduciendo reprocesos, generando alianzas y aportar a la construcción de acciones claves para cumplir las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Jefe, lo invito a que nos dé unas conclusiones y que de esta manera ya podamos ir cerrando el programa.
Bueno, el conocimiento, como hemos dicho, forma parte de la sostenibilidad y permea los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Como venimos de la academia y este programa de Plata Sostenible también está soportado por la academia, el objetivo 4 de educación de calidad está también en ese centro. En ese centro apalancado también con el objetivo 9 de innovación. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que cuando el conocimiento juega a favor de uno, con investigación, con dinamismo, con comunicación, estamos trabajando en diferentes tópicos, en dobles clics. Y eso es lo fundamental que podemos centrar hoy acá en la presentación que han hecho Aida Jiménez y Juan José en el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos refleja que Colombia debe seguir produciendo conocimiento y argumento. Si bien es importante los conocimientos que se adquieren de afuera, también es importante hacerlo desde adentro. No tampoco nos vamos a inventar la rueda, ni mucho menos, pero sí generar las adaptaciones y adecuaciones, más el conocimiento autóctono, que perfectamente tiene que darse en todos estos procesos. Por eso, para Pacto Global Colombia y para ETA Sostenible y la Universidad del Rosario UR Radio, con sus ondas hercianas, nos, y obviamente con todo el ciberes, todos los cibernautas, nos apoyamos en lograr esto. Cada día que pase hay más un mundo de conocimiento afuera. El éxito será encontrar cuál de ellos yo lo puedo convertir en más, sacarle, si quiere, más jugo para poder obtener mejores resultados. Esa es la visión que tenemos desde Pacto Global, refrendando en este caso el papel fundamental de la universidad, hoy universidades colombianas, para ir afianzando ese propósito de desarrollo sostenible. Entonces, nuevamente Aida Jimena y Juan José, muchísimas gracias por compartirnos esas experiencias. Y estamos listos a otra jornada de Planeta Sostenible, si Dios nos da vida, dentro de una semana. Muchas gracias.
Gracias, Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global, Diego Mesa, secretario técnico de la mesa de la Red Académica de Valor Compartido, a Juan Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, a Nelson López, quien nos ayuda y es cabeza de la producción de este programa, haciendo magia para que podamos construir contenidos de calidad sobre sostenibilidad. Pues les habla Ángela María Gómez, mil gracias a todos y nos escuchamos en la próxima emisión.
Aquí estamos de prestado, que el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se acaba. Depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Del tiempo, el vino se hace bueno, todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende. Depende, de qué depende, de según we
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.